¿Cómo están, amados del Señor? Es un gusto poder saludarles en este día, en días de Acción de Gracias, donde el Señor nos convoca de una manera especial a poder participar a través de nuestras oraciones y también de ofrendas hechas en el amor del Señor por su obra, a fin de que otros también puedan conocer el amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hoy quiero compartirles una palabra en 1 de Juan capítulo 3, versos 4 al 6, lo que el cristiano debe saber acerca del pecado. Y leemos esta palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. La pastoral de Juan se enfocará en lo que es el pecado en estos versos, algo que al Hijo de Dios le costó la vida. El cristiano tiene una nueva naturaleza, entregada por el Padre en su nuevo nacimiento a través de la obra del Espíritu Santo. Y esta realidad divina capacita al cristiano para no hacer del pecado un estilo de vida, sino algo a rechazar y algo también a evitar, dadas las facultades espirituales que ahora tenemos los hijos de Dios. Su Espíritu y su palabra como verdad nos ayudan a hacer frente tanto a la tentación como también a toda especie de rebelión en nuestro corazón. Lo que ha de caracterizar, por tanto, la vida de cada uno de los cristianos es la fe y la obediencia para decir no al pecado. Como punto número uno, el cristiano debe saber lo que es el pecado por la ley que ha producido. El versículo 4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Por eso que decimos que el cristiano debe saber lo que es el pecado por la ley que lo ha producido. Juan, como un pastor paternal, instruye a los cristianos a conocer, y en este caso a los primeros cristianos, a que conozcan el estado espiritual que caracteriza a todos los seres humanos. Y este estado es que todos han pecado. El apóstol Pablo lo decía ahí en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, este verso está generalizado, o más bien generalizando la condición de todos los hombres sin Cristo, dentro de los cuales estuvimos también nosotros. Y todo de Juan y todo lo de Pablo hace énfasis en la condición apartada y perdida de los hombres que en su estado natural están sin Cristo. En los versos anteriores a estos, vale decir, 1 de Juan 3, 1 al 3, Juan mostró cómo Dios nos ama para hacernos sus hijos por medio de Cristo. Nos señaló la actitud que debemos tener frente a la apatía del mundo, recordando lo que somos para el Señor. Nos señaló la esperanza que tenemos como hijos cuando Él se manifieste que seremos semejantes a Él. Tal esperanza nos mantiene en la pureza de Cristo al confiarnos a Él. Por tanto, es bueno entender qué es el pecado, ¿no lo cree usted? Algo que va más allá de una acción indebida, sino que tiene que ver con la manera en que estamos creyendo en Cristo. No olvidemos que el contexto de esta carta tiene como base la persecución filosófica que estaban experimentando los primeros cristianos. El docetismo y el gnosticismo recalcaban que el cuerpo, al ser materia, estaba corrompida y que, por lo tanto, para lo único que servía era para pecar. Juan está escribiendo en este contexto y con estas palabras está señalando a los cristianos que no se debe ser indiferente al pecado y a la obediencia a Dios y a Cristo. En cuanto al pecado, tenemos que decir que la palabra en sí significa errar el blanco. Y esta definición a nosotros nos ayuda a entender que errar el blanco es estar lejos de la voluntad de Dios expresada en la vida de Cristo, quien se sujetó a la palabra de su Padre, quien también es nuestro Padre. Juan el apóstol está definiendo lo que es el pecado y en palabras que son claras dice que el pecado es infringir la ley de Dios. Así lo dice Efesios capítulo 2, 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pablo en estos versículos habla de lo que Dios ha hecho por los pecadores, les dio vida. Nos muestra la condición en la que estaban los seres humanos sin Cristo, incluidos nosotros. Qué terrible condición en la que estábamos, amados, sin ninguna posibilidad de salir por nosotros mismos del pecado. Y Juan menciona que el pecado es infracción o quebrantamiento de la ley de Dios. ¿Qué tiene que ver la ley con el pecado? Mucho y todo. Porque la ley fue dada para mostrar al hombre que él en sus esfuerzos es incapaz de cumplir la ley de Dios. Cuando las personas dicen que tratan de cumplir la ley para ser salvas, no saben en realidad lo que están diciendo, porque nadie puede cumplir la ley y esta, al no ser cumplida por nadie, deja al hombre en un estado de condenación ante el juez que promulgó dicha ley, en este caso, Dios. La ley entonces muestra la incapacidad del hombre de cumplir con el estándar de Dios y la ley en tal caso sirve también para guiar al hombre hacia quien pudo cumplirla y ese es Jesús. Gálatas 3:10 al 14 nos dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. La Escritura entonces utiliza el término ley, o Torah en el hebreo, para referirse a todo lo instruido por Dios, a las regulaciones del orden moral, civil o ceremonial, a los escritos del Pentateuco de Moisés. Se podría abarcar estas acepciones con el término instrucción. Sin embargo, y de acuerdo a esta enseñanza, hacemos referencia a la ley en su aspecto teológico. En ese sentido, la ley de Dios se refiere a la palabra del Creador que ha sido comunicada a sus criaturas, demandando fe y obediencia en todo lo que Él ha ordenado. La ley consiste en todo aquello que Dios nos demanda. Pero, ¿para qué no sirve la ley? La ley demanda obediencia, pero no da poder para obedecer. La ley condena, pero nunca perdona. La ley muestra el estándar de conducta, pero no puede cambiar el corazón. La ley apunta hacia la necesidad de un salvador, pero no puede por sí mismo salvarse. Gálatas 2:16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Pablo deja muy en claro entonces todo lo que la ley provee al pecador, una sentencia de muerte, pero a su vez la esperanza de que solo Cristo pudo cumplirla. Y cuando la fe en Cristo es puesta, Dios nos considera justo, o sea, como si nosotros la hubiésemos cumplido. Por eso es tan importante la fe en Cristo. Juan dice que todo el que comete pecado es infractor. Lo cierto es que está hablando en términos generales. Está hablando de lo que los hombres han hecho con respecto a lo establecido por Dios en la ley. La ley refleja el carácter de Dios, lo sabemos. Por eso al infringirla o quebrantarla, estamos rebelándonos contra Dios. Gálatas 3:23 al 26 dice, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Con estos versos podemos ver cómo Dios solucionó el pecado en el hombre mediante el cumplimiento de la ley por un solo hombre, Cristo. Y como los cristianos ahora estamos en Cristo, revestidos de Él, el pecado no es para nosotros ya un estilo de vida. Y como dice aquí Pablo, un ayo era una persona sirviente en el tiempo de Pablo que estaba a cargo de guiar a los hijos de otros, una especie de profesor personalizado, un pedagogo que estaba para darle a un niño toda la guianza e instrucción para convertirse en un adulto. Cristo es que nos salva. Y la ley es que nos muestra que somos pecadores y nos dirige hacia aquel que realmente puede salvarnos, pues Él, Cristo el Señor, fue quien la cumplió. Como punto número 2, esta enseñanza, el cristiano debe saber lo que Cristo ha hecho para librarnos de la ley y del pecado. El versículo 5 lo dice así: y se ve que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Los destinatarios de Juan gozan de una buena teología y doctrina, por cierto. Ellos saben, dice Juan, para lo que vino Cristo al mundo. Si bien en el verso anterior generalizó con la frase «todo aquel que hace pecado infringe la ley», aquí en este verso comienza a hablar de aquellos que han experimentado el perdón y la libertad del pecado que da Cristo al que lo confiesa. Qué bueno es saber, amados, lo que Cristo ha hecho por nosotros. Los cristianos que ignoran esta verdad procurarán agradar a Dios mediante una ley que no pueden cumplir, esfuerzos personales que van a ser un espejismo religioso de la salvación que no se puede obtener por esfuerzos humanos. ¿Cuál les recuerda a los primeros cristianos algo que ellos saben? Que Cristo apareció para quitar nuestros pecados. Y los creyentes del desierto vivieron constantemente ofreciendo sacrificios a Dios para que Él les cubriera de sus faltas, pero tales sacrificios eran insuficientes para quitar el pecado. Cada macho cabrío, cada corderito inocente, cada oveja que fue a la hoguera fue un sustituto del Cordero de Dios que no solo cubrió el pecado de toda la humanidad, sino que lo quita. En Juan capítulo 1, verso 29 en adelante dice: el día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo y no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Juan el Bautista fue enviado como heraldo del Señor a proclamar la verdad más hermosa que pueda haberse escuchado. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cuántos predicadores y maestros, cuántos cantantes y salmistas, cuántos teólogos y académicos hubieran deseado decir estas tremendas palabras? Porque Juan está diciendo: no hay necesidad de seguir eternizando los sacrificios de animales que no pueden quitar el pecado y cada año tienen que sacrificarlos para buscar la benevolencia del Señor hasta que vuelvan a pecar y nuevamente hay que ir al rebaño a buscar otro cordero. Se acabó. Por fin, Dios ha enviado su propio cordero para nosotros y es su propio Hijo. Alabanzas damos al Cordero de Dios que ha quitado el pecado, tanto de usted como de mí. Gloria sea a Él por siempre, nuestro Dios, el Señor y Salvador. Quizás usted pensará que estoy exagerando con estas palabras de exaltación a Cristo y su obra. Pero ¿qué dice Apocalipsis 5, 6 en adelante? Y miré, dice: y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaban en pie un cordero como inmolado que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: Al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes decían, amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Esa es la adoración que vemos allí en Apocalipsis hacia el Cordero de Dios. Lo mismo dice en el 5, versículo 5 de Apocalipsis. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Parece una contradicción que Juan diga en Apocalipsis que Cristo es el león de la tribu de Judá. Bueno, ¿es león o es cordero? Ambos. Es el Cordero que dio su vida en nuestro lugar y es el león que nos defiende ante nuestro acusador. El Cordero de Dios es puro, santo, perfecto e inmaculado. Así dice Juan, que es Jesús. En él no hay pecado. Por 3 años los discípulos convivieron con él. Nunca dijeron que había alguna falta en él. En 1 Pedro 2, 21 al 24 dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. Si hay una forma de saber cómo los hombres pecan constantemente, es escuchándoles hablar, ¿no lo cree usted? Porque los pecados se manifiestan a través de las palabras. Usted puede tener una conversación con alguien y saber ya cómo es la persona. Isaías 53:7 dice, angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. No, amigo, al Jesús. En el Jesús no hay pecado. Él es el Cordero perfecto, el que Dios nos entregó para poner nuestra fe en Él y de esa manera ser salvos. Así como vimos en el punto anterior, que la ley condena, no salva, no perdona, pero sí muestra la necesidad de un Salvador, el Evangelio. La buena noticia trae la esperanza para el ser humano perdido. ¿Qué hace el Evangelio? Mientras la ley me mostraba mis pecados, el Evangelio de Cristo me dice que soy perdonado al poner mi fe en Él. Hechos 10:43 lo dice así, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyesen recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras la ley me muestra que estoy condenado, el Evangelio me muestra que estoy justificado en Cristo. Así lo dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Mientras la ley me maldice por desobediente, Cristo me muestra en el Evangelio que él llevó mi maldición y me dio la bendición de ser aceptado por Dios. Así lo dice también Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Mientras el fin de la ley es apuntarnos a Cristo, el fin del Evangelio es unirnos a Él. Y nosotros, que ya le conocemos, sepamos, sí, sepamos que para esto apareció Cristo, para quitar nuestros pecados definitivamente. Por lo tanto, adorémosle, cantémosle, oremos al Señor y sigamos conociendo más de su gracia. Como tercer punto y final, el cristiano debe saber que ahora puede vivir libre del pecado. Así lo dice el versículo 6, todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Saber que para esto apareció Cristo, para llevar nuestros pecados, para saber que somos salvos no por cumplir una ley, es una bendición para cada uno de nosotros. Juan dice que nuestra permanencia en Cristo nos dará el poder y la sabiduría para no pecar. Nuevamente Juan en su carta nos recuerda el Evangelio de Juan en el capítulo 15, de permanecer en Cristo, que significa estar en conexión continua con el Señor, quien a su vez está siempre con nosotros por la unción del Santo, que es su Espíritu en cada uno de sus hijos. En pocas palabras, amados, permanecer en Cristo significa permitir que su palabra llene nuestras mentes, dirija nuestra voluntad y así transforme nuestros afectos. Estamos unidos a Cristo mediante la fe. Por lo tanto, el cristiano será más sensible a cualquier posibilidad de pecar. Si bien seguimos dando la lucha contra el pecado y hasta los cometemos, este no es el patrón que el cristiano sigue. MacArthur dice que el cristiano que en verdad ha nacido de nuevo tiene una especie de alarma o mecanismo de protección en contra del pecado habitual gracias a su nueva naturaleza. Así lo dice Romanos capítulo 6, versos 12 al 14. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Una reacción nueva que tuve cuando confesé a Cristo como mi Salvador es que cuando quise mentir deliberadamente me avergoncé, considerando que la mentira era un pecado habitual en mí antes de ser hijo de Dios. Ese es mi testimonio personal. Usted también tiene el suyo, por cierto. El que permanece en Cristo no peca y no ve el pecado ya como un estilo de vida o patrón a seguir. Esta realidad es una evidencia de lo que Dios ha hecho en nosotros mediante su Espíritu al hacernos nacer de nuevo. Todo aquel que viene a Cristo es unido a Él inmediatamente mediante la fe y a través del nuevo nacimiento. Tendrá una nueva actitud frente al pecado, reaccionará de diferente manera y al pecar irá ante Dios arrepentido pidiendo el perdón y la limpieza que Dios ha dispuesto en su palabra. En Juan capítulo 12, 26, dice el evangelista, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Fíjese lo que dice este verso con respecto a permanecer en Cristo. Le serviremos, le seguiremos y estaremos junto a Él y en Él. Juan sigue diciendo que este texto, que todo aquel que peca no le ha visto ni le conoce. Es lógico, ¿no lo cree usted? Uno no puede seguir a quien no ha visto ni ha conocido. Las personas que pecan o viven en pecado son aquellos que, en definitiva, no han tenido un encuentro con el Señor. No han visto al Señor en su gloria ni conocen su amor y poder. Los tales son personas naturales, todavía están en sus propios pecados. Estas personas no les importa quebrantar la ley de Dios. Son personas sin temor reverente de Dios, que si algo hay que considerar de Dios, es para su propia conveniencia. No son honestos con respecto a Dios. Son personas que se rebelan constantemente al Señor. No tienen pudor ni remordimiento. Se han entregado totalmente a la maldad. Los ojos de los tales han preferido las tinieblas y solo tienen referencias de Cristo, pero nunca han venido a Él para ser salvados por Él. Pero los que son de Cristo le han visto mediante los ojos de la fe. Y le han conocido a Él para intimar con Él, viviendo la vida por Él y para Él. Concluyo. Qué bueno es saber lo que Cristo ha hecho por nosotros, amados. Su evangelio es buenas nuevas para el pecador, para aquel que no puede ser salvo ni aceptado por Dios mediante la ley. Qué bueno es saber que en nuestra unión con Cristo podemos tener una nueva actitud frente al pecado, una nueva reacción para nunca más ser esclavos del pecado, sino libres para servir a nuestro Dios. Oramos al Señor. Padre eterno, te damos gracias en esta hora por todos los favores, gracias y misericordias que tú nos has brindado en Cristo. Gracias por mostrarnos el propósito de la ley. Gracias por conducirnos a través de ella a quien realmente puede salvarnos. Este es Cristo el Señor. Gracias, Padre amado, porque a través de tu palabra nos muestras lo que debe ser ahora nuestra vida, una vida entregada a ti. Bajo el poder del Espíritu Santo y bajo el poder de tu verdad, tu palabra, nosotros como creyentes podemos decir no al pecado. Y aún si hubieses cometido alguno, Señor, Padre, tu palabra nos promete perdón y limpieza si lo confesamos a ti. Gracias porque ya no somos esclavos del pecado. Tú nos has hecho libre mediante el sacrificio de tu amado Hijo Jesús. Permítenos vivir en esa libertad, viviendo en fe y en obediencia, agradándote a ti, Señor, sabiendo que el Cristo que venció el pecado, que venció la maldad, ahora mora en nosotros a través del Espíritu Santo para que nosotros también andemos en esa victoria. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.